Muy buenas tardes para todos ustedes. Constituye para mí un altísimo honor el haber sido invitado para participar en esta tan distinguida asamblea. Y antes de referirme al tema que nos va a ocupar en los próximos minutos, tomando pie en lo que decía muy bien esta estudiante universitaria, en el día de hoy, al mediodía, tuvimos la oportunidad de concurrir a la inauguración de un laboratorio. Como acá no tengo peligro que me digan nada en cuanto a publicidad, voy a dar el nombre del laboratorio, el laboratorio Clausen, que va a trabajar fundamentalmente en el ramo farmacéutico, por cierto, pero apostando a la especialización y a la calidad. Va a producir apenas 4 productos, un inmunodepresor y 3 proteínas recombinantes de altísima calidad, de un alto costo de producción, pero también de un alto beneficio económico si se consiguen los mercados adecuados. No alcanza solo con el mercado uruguayo para poder desarrollar una empresa de esta magnitud, por tanto va a exportar y su capacidad de producción es 100 veces superior a lo que el mercado uruguayo puede consumir en estos productos. Productos vinculados fundamentalmente al tratamiento de algunas enfermedades del sistema conectivo y a las enfermedades oncológicas. Y alguna enfermedad hematológica también. Pero traigo esto a referencia porque en la visita que hicimos tuvimos oportunidad de ver a jóvenes investigadores trabajando ya en este laboratorio. Y quiero hacer especialmente mención a 3 jóvenes uruguayas, 2 ingenieras químicas y una bióloga, que estaban trabajando en el exterior. Una de las ingenieras químicas estaba trabajando en el laboratorio Lilly en Londres, cerró esta casa de laboratorio en Londres para centralizar toda su actividad en Suiza, le ofreció a esta joven investigadora uruguaya que hacía 7 años estaba trabajando allá, ir a Suiza a trabajar. El laboratorio Clausen también le ofreció venir y ella eligió venir al país a traer sus conocimientos y también a retribuir al Uruguay las bases científicas que le había dado para poder desarrollar su carrera. La otra ingeniera química y la bióloga provenían del Instituto Pasteur de París y también encontraron la oportunidad de regresar al país para trabajar en él. Yo creo que realmente a esto tiene que apostar el Uruguay, a la educación, a desarrollar conocimiento, a la investigación científica, a la innovación tecnológica, y a recuperar a los cientos y miles de jóvenes uruguayos que por no encontrar trabajo en nuestro país tuvieron que emigrar para lograr avanzar en su trabajo en el exterior. Creo que la mayoría de ellos seguramente sueñan con volver al país. Y este trabajo que estamos realizando todos los uruguayos en conjunto, no el gobierno, todos los uruguayos en conjunto, seguramente abrirá caminos, por lo menos de esperanzas y de habilitar sueños a tantos jóvenes estudiantes que seguramente quieren quedarse en el Uruguay a formar su familia, a trabajar, a tener sus hijos, educarlos y darle un futuro. Así que me complace enormemente las palabras que tú has dicho. Y ahora sí, señor rector de la Universidad de Montevideo, doctor Mariano Brito, docentes y alumnos de esta casa de estudio, señoras y señores invitados, amigas y amigos, gracias por invitarme a participar por segunda vez en una jornada académica de la Universidad de Montevideo y gracias también por la hospitalidad con que me han recibido. La oportunidad anterior fue en abril de, precisamente el 20 de abril de 2005, donde tuvimos como tema central el hablar sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud que ahora estamos impulsando desde el gobierno y que hace aproximadamente una hora el Senado de la República acaba de aprobar y pasa entonces para su consideración en la Cámara de Diputados. Es muy grato, créanme, realmente que es muy grato para mí, en tanto ciudadano con responsabilidades de gobierno y médico vinculado al quehacer universitario, participar en este encuentro. Pero debo confesarles que son tantos los asuntos que deseo compartir con ustedes, y por cierto, el tiempo disponible no es tan extenso, que no me resultó sencillo identificar un tema para exponer en esta charla. En realidad, no sé si lo logré, pero en todo caso, permítame comenzar con algo que no parece muy académico, pero, como ustedes saben, las apariencias a veces son engañosas. Señoras y señores, en una tira del entrañable humorista argentino Roberto Fontana Rosa, el gaucho Inodoro Pereira, creo que por todos nosotros conocido, es sorprendido por un balón de indios mientras mateaba en su rancho, allá en La Pampa, el rancho solitario, muy humilde, de paja y barro. Ahí estaba Inodoro Pereira cuando llegó este balón de indios y expresó: ¿qué los trae por aquí?, les preguntó, intuyendo, por cierto, lo peor. Venimos a arrasarte el campo, robarte el ganado, quemarte el rancho, matarte el perro, llevarnos cautiva a tu mujer, aclara tajante el jefe de la feroz montonera. E Inodoro Pereira le exclama indignado: pero eso es una barbaridad. Y el cacique responde: mire, señor, a mí no me diga nada, yo soy indio, no soy sociólogo. Amigas y amigos, una de las penosas paradojas de la sociedad actual es que, para decirlo con palabras de Fontana Rosa, sobran indios y faltan sociólogos, o por lo menos filósofos, que no es lo mismo. Le haría muy bien a la humanidad que, en lugar de existir tantos políticos como quien habla, existieran más filósofos. Seguramente el mundo sería mucho mejor. Porque en este mundo se confunde ser con tener, identidad con egoísmo, iniciativa con agresividad, pragmatismo con utilitarismo, valor con precio, bienestar con opulencia, libertad con permisividad y felicidad con éxito. Así andan las cosas. No exagera el historiador británico Eric Hobsbawm al sostener que en no pocos aspectos el mundo es demasiado parecido a un manicomio administrado por sus pacientes. Una publicación que hiciera en Le Monde Diplomatique en el año 2003. Entonces le sugiero hacer algún ejercicio de medición de algunos fenómenos que ocurren en este mundo en el que habitamos. Para poder medir bien las cosas hay que cuantificarlas, y este ejercicio es que los estoy invitando. ¿Cómo va a ser exagerado lo que estamos diciendo, lo que dijo este escritor, si mientras 1.200 millones de seres humanos, 1.200 millones de seres humanos, viven con menos de $2 diarios, Lawrence Ellison el décimo primer hombre más rico del mundo, el décimo primero más rico, no es el más rico, debería gastar 30 millones de dólares por semana, 30 millones de dólares por semana, solo para evitar acumular más dinero del que ya tiene, mientras 1.200 millones viven con menos de 2 dólares diarios. ¿Cómo va a ser exagerado si las mascotas de Estados Unidos consumen más proteínas que todos los niños africanos juntos? ¿Cómo va a ser exagerado si los 10 billones anuales que costaría resolver el acceso al agua potable a 2.000 millones de personas equivale a los gastos militares mundiales en 5 días? En 5 días. ¿Cómo va a ser exagerado si diariamente en el mundo mueren 4.900 niños todos los días por algo tan evitable o curable como es la diarrea infantil? Ahora bien, es irreversible esta situación. Hay que resignarse a ella. Estamos irremediablemente condenados, más tarde o más temprano, a la desaparición como especie. Yo creo que no. Humildemente creo que no. A esta realidad hay que cambiarla para bien. Claro que no es tarea sencilla, ni breve, ni de pocos, pero es una tarea tan inexcusable como seguramente posible. Podemos cambiar esta realidad. Y en ella, en esa tarea, todos tenemos derechos y responsabilidades. Los uruguayos, por cierto, también. Y los universitarios uruguayos, todos quienes somos universitarios uruguayos, no somos una excepción. Tal vez ese es el meollo de esta exposición. ¿Qué podemos hacer para no cometer el mismo error y horror que el indio de Fontana Rosa? Amigas y amigos, responder esa pregunta excede largamente mi capacidad y seguramente la paciencia de ustedes. Por un elemental respeto a ustedes y a mí mismo, ni siquiera intentaré esbozar una respuesta concreta. Pero eso sí, en todo caso, permítanme decirles que en esta materia no hay recetas ni textos únicos. Hay que temer a los hombres de un solo libro, enseñó Santo Tomás de Aquino, ni modelos totales. De la totalidad al totalitarismo hay apenas unas letras de distancia. Hay que trabajar, hay que tener convicciones, principios y valores. Y hay que saber que es una tarea larga, pero que hay que emprenderla. En cambio hay, eso sí, a modo de instrumentos de navegación, como decíamos, valores, principios y compromisos. La libertad, la democracia, la igualdad y la justicia no son piezas de anticuario ni adornos de la modernidad. Son fuerza del pasado, son impulso hacia un futuro modelable y gobernable, son realmente impulsos humanos, son derechos y responsabilidades ciudadanas. Ciudadanas. Y aquí llegamos entonces a un cruce que me interesa señalar en esta asamblea de alumni de la Universidad de Montevideo. El cruce que, como todo cruce, es un punto de encuentro entre universitarios y ciudadanos. O mejor dicho, el carácter sustancialmente ciudadano del universitario. Universitarios podemos ser muchos, aquí y en todas partes del mundo. Y hay buenos y malos universitarios. Valga un ejemplo. Se sabe que Bin Laden recibió su diploma de ingeniero en una universidad de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa universidad formó un universitario, pero no un ciudadano del mundo. Porque, como decíamos, universitarios pueden ser muchos y por diferentes motivos, pero ciudadanos somos todos por la simple razón de haber nacido. También porque ser o formar un buen universitario, por cierto, no es sencillo, pero es importante, mientras que formar y ser un buen ciudadano es bastante más difícil, pero además es fundamental. Y respecto a esa fundamentalidad, sociedad y universidad han de trabajar integradamente, y quizás este es mi mensaje, muy modesto por cierto, pero del ciudadano que tiene la responsabilidad de conducir el país, sociedad y universidad han de trabajar integradamente por el bien común de nuestra gente, para lograr una mayor dignidad de vida de todos nuestros ciudadanos. La proyección de la universidad en la universidad, en la sociedad, perdón. La universidad en la sociedad. Los universitarios en la sociedad. La sociedad en el seno de las universidades. Y el universitario como ciudadano. Quizás sea ese el camino para mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Amigas y amigos, prometí ser breve e intento hacerlo, aunque la tentación para referirme a estos temas y prolongar esta charla es mucha, pero quiero decir que la naturaleza humana no está inscrita en el ADN. Cada sociedad construye su propia naturaleza. No es una condena ni un destino, es un producto de la praxis humana. Y en esa praxis, la universidad, que es creadora de conocimiento, pero también en algún sentido creadora de vida y de ciudadanía, tiene un papel fundamental. Ustedes, como ayer y mañana otros, tienen un papel fundamental. Y si esta asamblea, a la que han tenido la generosidad de invitarme, ayuda a desempeñar ese papel universitario y ciudadano, yo me sentiré, aparte de doblemente agradecido, humildemente satisfecho.